Muy buenas noches, bienvenidos todos a Radio El Respeto. Me notaréis casi sin voz. Estoy sentado, tengo aquí a mi lado a alguien muy especial para mí. Se llama Patricia, se apellida Lodín. Patricia, buenas noches.
Hola Pablo,
¿Qué tal? Vaya placer tenerte aquí.
Y placer también estar.
Vamos a ver si subimos esto un poquito, porque yo creo que...
No,
¿te oyes bien? No, a ti te oigo bien.
Ah, vale.
Nos tenemos que oír bien nosotros, yo creo que la gente nos va a oír bien.
Yo me oigo mucho.
¿Te oyes mucho?
Sí.
O bueno, sea, te bajamos bien. Un poco. Patricia Lodín, nos conocemos desde hace años. Empezamos a trabajar juntos. Y en un momento determinado, Patricia decidió cambiar de rumbo, decidió cambiar de vida... y abandonó nuestro barco para dedicarse a ser profesora.
Sí.
Y de eso quería hablar hoy con ella. Quería hablar del profesorado, quería hablar pues de lo que significa ser maestro, luego profesor, bueno, depende, porque no es lo mismo. Y que nos contases un poco, Patricia, primero, ¿cómo decides dar ese rumbo? Patricia era directora financiera de la empresa en la que los dos trabajábamos juntos. Yo la contraté. O sea que es una persona que se dedicaba al mundo empresarial. No tenía nada que ver con esto. Y bueno, un día decides como cambiar para dedicarte a lo que luego he sabido, que no lo sabía en aquel entonces cuando te contraté, que era tu pasión.
A ver... Es una vocación que siempre he tenido ahí latente, pero tampoco es que sea una vocación clara porque es que tengo muchos centros de interés. Entonces, también es algo que siempre me ha costado trabajo tomar la decisión pues a la hora de estudiar la carrera o a la hora de dirigirme, porque me interesaban tantas cosas que no tenía nada, una vocación muy clara. Entonces, esta sí que es una de ellas, porque de hecho me saqué el CAP, que es un requisito necesario para poder dar clases. Después de trabajar en un banco, pues como hace 20 años. Después de eso volví otra vez al mundo empresarial porque no encontré trabajo en colegios y volví otra vez al mundo empresarial y me olvidé durante un buen tiempo.
Y tú me pides una reducción de jornada en un momento determinado, yo te la doy, y decides ponerte a estudiar sin contármelo para sacarte unas oposiciones para ser profesora.
Pues sí, y no es que estuviera descontenta contigo, de hecho, Pablo...
Puedes decirlo, eres... no pasa nada.
No, pero es que es verdad, tú eres el primer o uno de los jefes que he tenido con los que más a gusto he estado, porque la palabra jefes tiene unas connotaciones por lo general
y nos fue fatal, nos fue fatal juntos. Acabamos cerrando el negocio, pero bueno, eso es otra historia,
sí,
eso es para otro día.
Pero tú eras un buen tío, bueno, lo sigue siendo... Quiero decir, bueno, de hecho, al principio cuando nos conocimos, al poco tiempo, cuando me dijiste que te gustaba la radio y que, bueno, con ciertas aficiones que tenías, yo pensé, joder, otro friki, nos vamos a llevar bien. Es decir, la cosa es que, bueno, tengo un amigo, no sé si te he hablado alguna vez de él, M. Navarro, que es un tipo bastante inspirador. Y el caso es que un año antes de que yo decidiera prepararme las oposiciones, él se había preparado sus propias oposiciones y se las sacó a la primera contra todo pronóstico. Y la verdad es que pensé, jolín, ¿y por qué no lo intentas? A lo mejor ahora tus hijos ya son más mayores, puedes seguir haciendo tu trabajo por las mañanas, te da tiempo a hacer tu trabajo y por las tardes ponerte a estudiar. Y pensé que, jolín, o lo intentas ahora o ya se te queda eso para siempre.
A mí, Patricia, siempre me ha parecido uno de esos grandes ejemplos de alguien que en un momento dado decide dar un cambio de dirección, pegar un timonazo, no sé si esa es la expresión. Tú que eres profesora de lengua, corrígeme en cualquier momento, ¿eh? Pero das un cambio de dirección brutal, dejas el mundo de la empresa, tu educación financiera la abandonas, y empiezas a trabajar, te sacas las oposiciones a la primera, que cuando me cuentas, oye, que he aprobado, yo no sé si estabas tú sorprendida, yo no, porque te conozco y tu capacidad también, pero bueno, te sacas las oposiciones a la primera y saltamos ya al periodo actual en el que tú eres profesora de instituto.
Sí.
En un instituto de la Comunidad de Madrid. Hay institutos que son considerados centros de difícil... ¿Cómo se llama?
De difícil desempeño, creo. El mío no es de ellos, pero sí que es cierto que está a lo mejor en una zona con un... de una situación social desfavorecida. Uh-huh. Vale, o sea, no es de difícil desempeño porque no hay violencia, no hay bandas, no hay miedo, o sea, no es una situación complicada, pero sí que es cierto que es un... pues que la situación social y económica de muchos de los alumnos es complicada y es muy diferente de la que yo conocía.
Tú tienes alumnos de la raza gitana, tienes alumnos desfavorecidos, tienes alumnos que proceden de familias desestructuradas y me imagino que como un primer trabajo, pues no debe ser fácil llegar y encontrarte con gente... Bueno, que por circunstancias de la vida, pues son supuestamente, luego nos lo vas a contar, más difíciles de trabajar con ellas de alguna manera.
A ver, el primer miedo ya no era el perfil del alumnado, sino el hecho de que yo había cambiado de vida por una profesión que no conocía. Yo no había sido profesora en mi vida. Uh-huh. Pensé, a ver, yo pienso que me va a gustar, pero yo no he estado delante de unos alumnos nunca, salvo en una situación muy concreta, pues cuando me saqué el CAP hacía 20 años y durante un mes, eso no sé si es suficiente muestra. Y además eso, eran niños pues de pues una situación un tanto complicada algunos, ¿no? Mm. No. Pero no, la verdad es que me siento tan identificada con el trabajo que me da la sensación de que llevo trabajando en esto toda mi vida. Lo que me resulta lejano es lo otro.
Es la vida que teníamos juntos,
sí,
tú y yo.
Sí.
La vida de pelearnos por vender, por los números, por reportar, por pasar los informes de IVA todos los trimestres.
Sí,
¿no?
Fíjate, alguna vez les digo a mis alumnos, ¿sabéis qué? Yo una vez trabajé en una tienda donde diseñábamos gafas de sol.
Patricia, tú llegas al instituto... Y me acuerdo yo te preguntaba, oye, cuéntame cómo es eso de encontrarte con alumnos que llegan a clase, tú me has contado algunas anécdotas, y hay gente que está tumbada en el pupitre y que no se quiere ni sentar. Es decir, están allí tumbados y dicen, oye, mira, yo voy a echarme una siesta. Luego habrá de todo, ¿no? Pero me contabas aquello y yo decía, Dios mío. ¿Cómo te enfrentas a eso?
A ver, la mayor parte de los alumnos no, pues se sienta bien o más o menos bien o responde, pero sí que es cierto que hay algún perfil de alumnado muy concreto que no tiene ningún tipo de motivación por estudiar. Van al instituto pues porque es un requisito legal, porque están obligados desde sus familias tampoco ven la necesidad de que se eduquen, entonces también los mandan por imperativo legal, pero no se sienten nada identificados ni ven la necesidad. Entonces, bueno, pues para ellos, yo también entiendo que si ellos en cuanto cumplan la edad legal para dejarlo y lo dejen, y simplemente están dejando que pasen los días y las horas, tachando los números en el calendario sin nada que les motive, pues los días se les hacen eternos y se aburren muchísimo. Y la desmotivación es tan grande que la verdad es que es complicado intentar sacar algo que les pueda interesar para desde ahí, que pues aunque solo sea porque no se aburran tanto durante tantas horas al día durante los años que les quedan por estar en el sistema.
Tú me contabas que tenías algún grupo, no es que estuviese segregado, sino que se había como formado, ¿no?, de gente de la raza gitana. Mm. Y que ese grupo en particular, su máxima aspiración, digámoslo así, es dejar el colegio lo antes posible, porque ellos ya tienen garantizado un futuro en el que su padre pues es chatarrero o tienen un puesto en un mercado. Entonces la motivación realmente no es acabar sus estudios, sino permanecer ahí un determinado tiempo, también, porque luego hablaremos de ello, pero sus padres cobran una renta mínima por escolarizar a sus hijos y que tienen como que estar obligatoriamente ahí casi.
No es por escolarizar, pero hay ciertos subsidios que si no tienes a los hijos escolarizados, pues no lo puedes cobrar. A ver, la cosa es que juzgamos a esa cultura bajo nuestros parámetros, pero es que ellos tienen una cultura completamente distinta. Entonces ahí hay un choque.
Uh-huh. Bueno, yo tengo un desconocimiento absoluto sobre la cultura. O sea, lo que sé, lo poco que sé es lo que me cuentas tú.
Yo lo tenía también, pero a ellos les gusta mucho, sin embargo, hablarte y contarte pues cuál es su escala de valores y qué cosas hacen y cuáles son sus fiestas y sus celebraciones. Pero sí que es cierto que a veces hay un cierto desconocimiento y un cierto choque cultural. Uh-huh. Es verdad.
Tú eres profesora de instituto. Una de las cosas que te quería preguntar es, en España siempre se publican estos rankings del colegio número uno, el colegio. Tenemos educación privada, educación pública, educación concertada. Y tengo la percepción, soy un desconocedor absoluto de este tema, hablo desde fuera, pero tengo la percepción de que esos rankings al final muestran de alguna manera una falta de equidad. Hay ciertas escuelas en las que tú, por haber pertenecido a ellas, tienes mayores oportunidades una vez que sales, mientras que en otras, no sé si es un tema real en el que tú puedas medir que un alumno que ha acudido a una escuela u otra, digamos, académicamente, o sale más preparado o es mejor. Si es un tema real o es un tema de percepción de esta sociedad, como casi todo, percepción.
No es solo percepción. Yo creo que sí que hay un cierto... sí que hay un cierto clasismo todavía y un cierto determinismo. Uh-huh. A ver, yo conozco ambos mundos porque yo me eduqué en escuela privada.
Eso lo iba a contar. Patricia viene de una zona favorecida de Madrid. Uh-huh. Ha estudiado toda su vida en un colegio privado considerado de los top de las listas, privado. Te has educado en una universidad privada súper top y ahora eres una profesora de instituto, digamos, de un barrio considerado cuasi marginal.
A ver, yo creo que, en primer lugar, creo que los referentes cuentan mucho. Y cuando hablan también del techo de cristal, en cuanto al feminismo y todo eso, pues también en cuanto a realidad social, influye. Si tú perteneces a un ambiente en el que todos tus amigos en el colegio y desde siempre tu perspectiva de educación es primaria, secundaria y universidad, es que lo das por hecho. Tú te vas a educar en la universidad. Sin embargo, en otros entornos donde nadie a tu alrededor ha ido a la universidad, para ti el tener una carrera educativa exitosa es conseguir el graduado escolar y luego a lo mejor si consigues llegar a cuarto de la ESO y sacarte el título, pues igual puedes hacer un grado medio de FP y eso ya, que yo no digo que esté mal, pero que sí que es cierto que claro que si has nacido en cierto entorno y hay una cierta perpetuidad, porque en ciertos entornos los niños alargan su carrera siempre hasta la universidad y en otros van muchísimos menos alumnos a la universidad y casi todos se quedan. Entonces, no, digamos que lo que determina el que un niño vaya a la universidad o haga un grado de FP no es su vocación, no es que a mí me gusta esto que es un oficio, que es una escuela profesional, sino el dónde has nacido.
Aquí entra en juego otra variable, bajo mi punto de vista, que es el entorno familiar donde tú has nacido también. Las familias, digamos, más desfavorecidas o pobres, midiéndolo desde un punto de vista de renta, o las familias más ricas, pues yo creo que el punto de partida para un alumno es muy distinto, ¿no?
Sí. Sí, porque ya independientemente de a qué escuela vas, si pública, privada o concertada, si tú has nacido en un ambiente familiar favorecido, pues si tienes problemas educativos, pues tu familia te puede ayudar, tus padres por la tarde pueden ponerse contigo a explicarte, o ponerte un profesor particular, o llevarte a una academia, o lo que sea. Mientras que en otros entornos, pues los padres no pueden ayudar porque tienen que trabajar mañanas y tardes o porque no saben. No hay dinero para academias y no hay dinero para profesores particulares.
Leía un dato terrorífico, que es que los alumnos que han nacido en perfiles familiares desfavorecidos tienen hasta 4 veces más probabilidades de repetir un curso que aquellos que pertenecen a una familia, digamos, con más medios. Y no tanto por el tema económico, sino que también se juzgan otros factores, como por ejemplo el comportamiento, la asistencia, y que los perfiles más desfavorecidos, pues ese tipo de comportamientos igual afloran de alguna u otra forma, y hasta 4 veces más probabilidades de repetir. A mí me ha dejado...
Normalmente cuando una persona tiene problemas, si en casa las cosas no van bien, si hay problemas de paro, no puedes pagar tu casa, o tienes una familia desestructurada, o vienes de otro país y te está costando trabajo a lo mejor conseguir pues trabajo, en fin, cuando hay problemas eso se nota, y los niños lo notan, y si tú en tu casa tienes problemas, pues no tienes la cabeza para concentrarte en lo que te tienes que concentrar, que es en los estudios. Entonces, evidentemente, si estás en una familia en la que se está luchando mucho por llegar a fin de mes o no se llega o demás, pues no tienes las mismas oportunidades ni el mismo clima que otro niño en el que está en una familia sin ningún tipo de angustia de ese tipo.
¿Y cómo te enfrentas tú, Patricia, a un alumno que tú sabes que tiene problemas en casa y que tú me comentabas antes que hay no por segregar, sino que los alumnos de esa raza gitana que tienen su propia clase, pues ellos tienen sus aspiraciones muy claras, pero que hay otros con menos medios en los que tú puedes ver que existen problemas más allá de lo escolar, que en su casa se pueden estar enfrentando a problemas, pero que luego, no sé si vosotros tenéis el tiempo para que cuando acabe la clase, aunque tú percibas algo, te puedas sentar con él y decir, me imagino que se tendrá que abrir el alumno, pero no sé cómo está estructurada la educación en este país, en un instituto público, para que luego ese tipo de situaciones salgan a la luz. No sé si hay algún tipo de guías o de tutorías. ¿Cómo funciona?
Vale, primero quería aclarar una cosa. Las clases de educación compensatoria, que es donde hay muchos niños, en mi caso concreto, de etnia gitana, no están allí porque sean de etnia gitana, sino porque necesitan educación compensatoria. Es decir, son unos grupos especiales que se pueden formar y que con los que cuenta la educación pública, que son menos, que es un número menor de alumnos por profesor, y se forman cuando necesitan una compensación educativa. Es decir, son niños que llevan un retraso académico como mínimo de 2 años con respecto al resto de los alumnos de su edad. Entonces, para intentar compensar ese desfase educativo, se crean estos grupos con muy poquitos alumnos para que de esa forma se puedan compensar. Claro, luego a veces, según la configuración de las zonas o de los barrios, pues pueden ocurrir estas cosas, y hay veces que se compensan y se consiguen y otras veces que no se compensa y no se consigue. Pero la idea es esa, el que en un grupo muy reducido, pues un profesor pueda tirar de ellos y se puedan poner al nivel del resto. ¿Vale? Una vez aclarado este punto...
Sí, muy importante.
Sí. ¿Cómo se detecta que un niño tiene problemas para poder ayudarlo de forma especial? Bueno, pues muchas veces los comportamientos dan una idea de que un niño pueda tener problemas, porque un niño con problemas a veces tiene un comportamiento disruptivo. Es decir, si un niño tiene un comportamiento disruptivo, pues normalmente hay que investigar el porqué, porque normalmente ningún niño se comporta de esa forma por nada. también por las notas y por el nivel académico, porque un niño puede estar sacando muy malas notas o puede no estudiar, etcétera, y se puede rascar. Luego también existe la figura del orientador,
sí,
del centro. Lo que pasa es que normalmente al orientador pues suelen llegar o niños que lo soliciten o profesores que a lo mejor digan, oye, échale un vistazo a este niño que yo creo que puede tener algún problema con este área, con este otro, mira a ver tú qué opinas. Y también niños que llegan a lo mejor con un diagnóstico pues de dislexia o de hiperactividad o lo que sea, y entonces también son tratados por el orientador. Y luego está la figura del tutor, que tiene todas las semanas una hora con ellos para poder ver un poco pues qué tal funciona el grupo y si hay algún problema con algún alumno en concreto. Pero mucho más allá de eso, hay un protocolo de detección de a lo mejor de malos tratos infantiles o adicciones, pero también es cierto que hay cosas que no sé, pues posible que se nos puedan pasar.
Tú me contabas, Patricia, que el orientador, vosotros estáis trabajando en un centro que tiene unos 400 alumnos, más o menos, y tenéis un orientador.
Hay un orientador y luego hay unas hay un personal de apoyo que se llaman PTs y una PTSC, pero vamos, el orientador, la figura del orientador es de uno. Luego estas bueno, es que en mi caso son mujeres, las PTs pues tienen una serie de horas con algunos alumnos que a lo mejor tienen algún problema específico pues por una dislexia o por algún tipo de condición o de algo que requieran que estén algunas horas a la semana. Eso lo determina, creo que es el orientador, y les dan una serie de apoyos.
Hace poco leía el famoso informe PISA, que tan polémico ha sido. Bueno, primero se ha puesto en duda la metodología, porque el tema de comprensión lectora parece que había algún error y con lo cual se ha cogido con pinzas, pero España ha pasado de ser, dentro de la OCDE, uno de los países que estaba, bueno, y sobre todo algunas comunidades autónomas que estaban ahí arriba, a pegarse un batacazo como ha sido Madrid. Y si comparamos el informe PISA, decir que mide diferentes actitudes relacionadas con ciencias, con matemáticas y con comprensión lectora. Hay países como China, que están arriba, países asiáticos que están muy arriba en cuanto al informe PISA, que tienen una cantidad de deberes brutales. Es decir, los niños salen del colegio, acuden a academias privadas porque tienen ciertos exámenes para pasar en primaria, secundaria y demás, que tienen una cantidad de horas extraescolares brutales para poder pasar esos exámenes. Y hay otro enfoque, como la educación en Finlandia, que tiene muchísimos menos deberes, y me imagino que habrá un punto intermedio en el que o muchos deberes o pocos deberes. Yo, preparando el programa, preguntaba a muchos padres ¿qué le preguntarías tú a un profesor? Y sin fallo, todos ellos me han preguntado el tema de deberes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Existen los dos modelos, el modelo en el que los niños están pues sobrepasados de deberes, al otro modelo que es prácticamente sin deberes. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, esta es mi opinión, primero como madre, porque tengo dos hijos en edad escolar, y como profesora novata de 2 años. No deja de ser una opinión, como puede ser la de mucha gente. Supongo que en el punto medio está la virtud. Yo considero que a niños que están en edad escolar y en edad de enseñanza secundaria, el llenarles de deberes y el impedirles que desarrollen otro tipo de actividades, a mí me parece negativo. O sea, yo, que haya niños que digan, no, es que no me puedo apuntar a deporte, o no me puedo apuntar a música, o no puedo hacer mi hobby, sea lo que me apasiona por las tardes, porque tengo que estudiar, pues me parece criminal. O sea, si no pueden desarrollar otras aficiones con 12 años, o con 15 años, o con 6 años, o con 16 años, pues ya me contarás tú cuándo las van a desarrollar.
Que los niños sean niños.
Sí, jolín, claro. Y especialmente cuando están en el colegio, muchas veces desde las 9 hasta las 5:30 de la tarde, que primero que llegan a casa son las 6, es que luego a pocos deberes que se tengan que poner a hacer, es que se les va la tarde. También es cierto que si no se les habitúa a hacer todos los días un poquito, pues luego hay veces que luego les cuesta mucho trabajo adquirir ese hábito.
Tú me decías que los niños, por lo general, generalizando siempre, ya sabemos que está mal, pero son baguetes, que hay que pincharles. Excepto casos muy excepcionales que hay niños que son muy aplicados y que leen, y que, pero que en general a los niños hay que...
Sí, en general yo creo que hay algunos niños que sí que son responsables y que no, yo tengo que estudiar porque es mi deber y tengo que terminar. Por lo general, a los niños no les gusta estudiar, no les gusta hacer deberes, y si pueden escaquearse, se escaquean. Claro, son niños. ¿A ti te gustaba estudiar?
A mí nada.
Pues eso.
A mí no me gustaba nada. Pero tenía, y esto es otra de las preguntas que quería hacerte, tenía a una madre... En ese caso era una madre que estaba en casa, que nos preparaba la comida. Nosotros salíamos del colegio a comer, luego volvíamos. Yo no tenía comedor, comía en casa porque vivía muy cerca. Acababa el colegio y tenía a mi madre que se sentaba conmigo, deberes. Luego llegaba mi padre del trabajo. Tengo la percepción de que era otra época en la que... En aquel entonces había muy pocas mujeres que trabajaban, pero ahora vivimos en un entorno que, gracias a Dios, hay muchas mujeres que trabajan y que los niños pasan más tiempo con personas ajenas en el sentido familiar, personas que trabajan en casa, pero no son ni padre ni madre. ¿Tú crees que eso afecta al desarrollo emocional? Primero, que es el que más me importa, el académico, me imagino que habrá formas de suplirlo, pero... ¿Tú crees que esta sociedad en la que los padres pasan menos tiempo con los niños... No hablo de mujeres trabajadoras, ¿eh?
Sí, sino de padres, sino de padres y madres.
Sí, soy de los que cree que hay que repartirse las tareas y que si tú tienes que salir, te toca a ti, te vas tú. Se lo quiero dejar claro. Y no es bien quedar, es que creo en ello y tú lo sabes. Pero creo que los niños pasan mucho menos tiempo con sus padres y creo que de eso en algo tiene que afectar.
Yo creo que los niños necesitan tiempo y supervisión de los padres. Uh-huh. Y de hecho hay muchos padres que tienen niños y cuando son pequeñitos, no, es que eran que son pequeñitos, pues voy a reducir jornada porque te necesitan mucho y demás. Por cuando son mayores también. Uh-huh. Pero a lo mejor ya con
quizás
16,
más.
17 años, quizás más. Y yo creo que por eso también se habla ahora tanto de la conciliación, precisamente porque se es consciente de que cuando tienes hijos te tienes que ocupar de ellos, no los 3 años hasta que empiezan a ir al colegio o guardería, sino porque es que luego durante las tardes pues necesitan que alguien, o sea, que estés allí con ellos, por lo menos una parte sustancial. Y por eso se habla tanto de la conciliación familiar, del teletrabajo, de... que las jornadas reducidas las cojan tanto padres como madres, porque además yo creo que en el momento en que alguien tiene que renunciar a algo, las madres a su desarrollo profesional o los padres a sus hijos, esas renuncias que hacen unos u otros o mezclando son malas. Ambos deberían estar en casa y ocuparse de hijos.
Patricia, tú eres una mujer que ha vivido las dos caras, has vivido el mundo de la empresa... vives en el mundo del profesorado, eres madre, o sea, tienes la visión holística que a mí me interesa mucho, que por eso te he traído. Pero me parece un poco utópico, no lo digo a nivel femenino o masculino, digo, me parece un poco utópico en este mundo que vivimos, en el que hay tanta presión por resultados, en las que irte del trabajo a las 6 de la tarde está mal visto, en el que una persona se pide una jornada reducida para estar con sus hijos, penaliza gravemente el desarrollo profesional de una persona. Creo que lamentablemente, cuando hablamos de mujeres, esa penalización es todavía más grave. Creo que hay hombres que no se atreven ni a dar el paso de pedirlo y que si lo pidiesen sería aún peor. Entonces me parece muy utópico y muy hipócrita decir... Tengo el convencimiento que lo que dices es así, que es que los niños necesitan de sus padres. Pero me parece, por otro lado, que queremos ganar más, vivir mejor, y que eso te exige una serie de horas, una serie de esfuerzos, y que al final es todo muy hipócrita. Es casi prácticamente imposible.
No.
No.
No, porque es imposible. Ahora mismo es una situación que en España no se da, pero en otros países sí. Luego, posible, sí es. Además...
Ponme un ejemplo.
en Francia las horas de trabajo, o sea, en los trabajos se acaba mucho antes. Sí. En general en Europa, sí. Creo.
Sí, yo he vivido en Europa y nos íbamos antes.
Vale.
En la mayoría de los países de Europa donde los que he vivido muchos, en Francia es el caso más, más importante, digamos, en el que menos horas. Teníamos jornada de 35 horas, luego había compensaciones, pero sí que es verdad que la gente a las 5 y media salía de la oficina. En España existe una cultura más basada, yo creo, y te lo digo desde el punto de vista de la persona que tiene equipos, de gente que se queda en la oficina hasta tarde por aparentar.
El presentismo, claro.
Y que eso influye. Nos estamos desviando un poco de lo que es la entrevista de la educación y del profesorado, pero me da igual. Es decir, creo que esto estamos tocando un hueso aquí muy importante.
Sí.
Que decíamos que los niños necesitan de sus padres, pero sus padres necesitan de trabajar, que las empresas no están dispuestas a dejar que sus padres salgan antes o se puedan ir sin penalizaciones. Y creo que al final el círculo se cierra en que los hijos viven y repetirán esa historia porque es lo que...
No.
¿No?
No.
Cuéntame qué es ese no.
No por varios motivos. El primer motivo es porque...
Me encanta que me digas que no, por cierto.
No, estoy absolutamente segura de que no. No. A ver, lo que pasa es que no se cambia de mentalidad de un día para otro. Normalmente no, las revoluciones no ocurren, existen las evoluciones. Uh-huh. Pero sí que hay otro pensamiento acerca de otra filosofía y otro entender la productividad y el ser más eficiente, ¿vale? Que antes no había. Es que tenemos una clase empresarial bastante chusca en este país, pero yo creo que está cambiando, está siendo más moderno y se está dando cuenta de que se puede ser más eficiente y obtener la misma rentabilidad con menos horas de los trabajadores o hecha de otra forma en la que todos estén más contentos.
Mm.
Y que además el que todos estén contentos favorece a todos. Bien, eso a nivel empresario y a nivel mentalidad de empresario, que yo creo que está empezando a cambiar. Y a nivel trabajador, es que la juventud de hoy en día no tiene que ver nada con lo que éramos nosotros.
Estoy de acuerdo.
Nada. O sea, ellos no están dispuestos a tragar lo que sea. Pero ni de lejos.
¿Tú lo notas eso en los colegios? Yo lo noto. Yo he contratado a gente joven que trabaja conmigo ahora. Y sí que noto que tiene una mentalidad absolutamente distinta a la que teníamos nosotros cuando empezamos a trabajar.
¿Tú para ellos el cuando trabajo decían, cuando te decían, te imponían cualquier condición, era sí, buena,
sí.
Lo que usted quiera, sí, amo,
sí.
¿No?
Sí.
Ahora no, pero es que yo a tal hora me tengo que ir, ¿no? Es que, o sea, ellos ahora mismo van marcando también condiciones, no están dispuestos a cualquier cosa a cambio de lo que sea.
Eso
¿no?
es absolutamente así. Sí. ¿Y de dónde surge eso? ¿Tú crees que surge ya desde el colegio, desde el instituto donde tú das clase? ¿De dónde surge ese cambio de mentalidad? Porque yo no tengo muy claro dónde se produce ese salto en el que unos digan hasta aquí. Yo no voy a tragar.
No sé, yo tampoco sé dónde están las líneas rojas, pero sí que sé que desde luego ha habido un cambio en el estilo, tanto en el estilo de dirección como en el estilo de paternidad y maternidad y en el estilo educativo. O sea, antes la forma de conseguir las cosas era un estilo autoritario siempre. Uh-huh. El jefe imponía en base a su autoridad, los padres imponían en base a autoridad y los profesores y maestros imponían en base a una autoridad. Ahora todo es en base a un razonamiento.
¿Tu estilo también de educar en el colegio, en el instituto? Porque yo recuerdo, a mí en el colegio, a mí me han llegado a pegar collejas.
Nunca jamás en la vida.
No digo hoy.
No,
digo, antes es así, pero te digo, hoy en día en los institutos o en los colegios, me imagino que todo se ha suavizado, desde mi punto de vista suavizado, claro, que en realidad es lo normal que tú trates a un alumno o a un niño como un niño.
Como una persona y les argumento las cosas y se las explico. Y les cuento los porqués. Y he decidido
Patricia,
poneros el examen
cuéntame,
de esta forma, por esto y por esto otro.
Tenemos un montón de preguntas, me está ayudando Nacho. tenemos un montón de preguntas que me está enviando por aquí. Pero quiero que me cuentes algún ejemplo de ¿cómo razonas? O sea, tú me has contado casos, no los voy a contar por cuenta tú los que tú quieras, porque no sé si ponemos en riesgo la anonimidad de alguna persona o no, pero tú cuentas los que quieras. Pero tú me has contado casos en los que tú te pones a hablar con un alumno que te ha llegado a decir, no sé si lo puedo contar o no, hoy, profesora, no voy a estar muy lúcido porque me he emporrado.
Sí, porque vengo todo fumado.
Bueno. Vengo todo fumado. Eso es el día a día.
No, el día a día no, eso ha pasado alguna vez.
¿Y tú cómo reaccionas ante eso, Patricia? Porque antes pero tú hablas con el alumno.
Sí, sí, claro.
¿Y qué le dices?
Pues que no lo haga. Vamos, pero argumentando todo, porque es que no puedes obligarles por la fuerza a nada. Todo es vía argumentación, y por qué tienen que estudiar, y por qué les estoy explicando lo que les estoy explicando, y por qué les mando los deberes que les mando, y por qué les mando el trabajo que les mando, y cómo les va a ayudar eso que les estoy pidiendo, y por qué se lo estoy pidiendo, por qué creo que es bueno para ellos, por qué creo... argumentando y argumentando y argumentando.
Pero llegará un momento en que la argumentación alcance un...
A ver, algún día se te infla la vena y les das un grito. Pues sí, también dices que les das un grito, claro. Pero no suele ser lo normal. Y si un día les he gritado y no me ha gustado, pues luego me he disculpado y ya está. Pues como con mis hijos, lo que sé.
Voy a leer algunas preguntas.
Vale.
Hoy es el día del síndrome de Asperger. Nosotros hemos tenido el respeto a la presidenta de la Asociación Española del Autismo. Me preguntaba, India de Aro nos pregunta, ¿qué solución darías para colegios donde hay niños con TDAH? AH, me imagino que eso es déficit de atención.
Sí.
Porque no hay,
¿por qué no hay atención?
¿Por qué no hay profesorado especializados fijos en las aulas para estos casos?
Pues porque no hay medios, no se nos forma. De forma sistemática, no se nos, el niño que va diagnosticado pues tiene unas horas que sale del aula con una de estas profesionales que dependen del departamento de orientación, de las PTs, y entonces unas horas a la semana, pues 2, 3 o 4 horas que les asignen, pues tienen este servicio individualizado. Pero por lo demás, luego el profesorado se puede formar si quiere y tiene interés, pero sistemáticamente no. Y muchas veces cuando tienes un alumno pues con alguna condición particular que desconoces, pues te sientes muy desconcertado. ¿Cómo puedo ayudar a este niño? Es que no lo entiendo, es que no sé cómo hacerlo.
Pero ¿no tienes la sensación de que hoy en día lo del déficit de atención es algo como mucho más prominente que antes?
Esta es una opinión personal. Yo pienso que a lo mejor quizás a veces se tiende a que cualquier niño inquieto se le tache de hiperactivo. Pero sí que es cierto que algunas veces te encuentras con algún alumno en el aula que sí que es realmente llamativo, que tiene una incapacidad física y que es incapaz de autocontrolarse y de sentarse o de prestar atención o de fijar la atención en algo.
¿Crees que es algo físico o crees que es consecuencia de este mundo loco, acelerado, en el que vivimos, en el que todo es corto plazo, ahora, vídeos cortos, mucho estímulo, no, vídeos, internet, móviles, 10 segundos fuera, no pasó nada?
No. Una cosa,
esa es mi percepción, ¿eh?
No, pero una cosa es que, por lo general, todos los seres humanos que nos hemos metido en el mundo digital seamos capaces, o a lo mejor perdamos la atención antes de lo que la perdíamos antes. Y a lo mejor cuando antes veíamos una película de 3 horas tranquilamente sin ningún problema, ahora es una película de 3 horas y estás mirando el móvil, y salvo que vayas al cine, que estás que te has quitado todos los estímulos de fuera, pues te cuesta más trabajo concentrarte, o que lees durante menos horas de las que leías antes. Y eso que tenemos una experiencia previa al smartphone. Los niños que se han criado con esa realidad, pues les cuesta mucho más trabajo mantener la atención durante tiempo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la hiperactividad y déficit de atención.
Nada que ver.
No, porque es que dentro de todos los niños que viven bajo las mismas condiciones sociales y tecnológicas, hay algunos que destacan muy significativamente.
Nos pregunta Óscar Carreres, que cuál es, en este mundo en el que vivimos, cuál crees que es la cualidad más importante que debe poseer un profesor.
Pues creo que el amor por los alumnos y la empatía, más que por la materia que imparte, y pues que te tienen que gustar y te tienen que interesar las personas.
Sí, porque
Ellos.
Porque pagaros nos paga mucho. O sea, no, esto no es un tema de dinero.
Esto es vocacional. Esto sí que es absolutamente vocacional. Si...
¿Cuánto cobra un profesor en Madrid?
Pues en torno a los 2.000 euros.
Brutos.
Algo menos de 2.000 netos. Luego también depende, pues...
O sea,
si
tú no ahorras.
No, yo no ahorro.
Pero volviendo a la pregunta de Óscar, es un tema de amor, al final.
Sí. Sí.
Que esto te gusta.
Yo creo que es como el que es médico. El que es médico porque le tiene que gustar. Tú puedes estudiar medicina, como luego no te guste...
Debería, Patricia, debería ser así, pero no siempre es así.
Yo creo que
me he cruzado con profesores maravillosos y me he cruzado con médicos terribles en el que parece que les molesta que les preguntes que tú estás mala, y he tenido un caso reciente con mi madre, y hay profesores terroríficos y hay profesores que son un gusto. Yo recuerdo profesores de universidad pública que había cola para entrar en las clases. Nos sentábamos en las escaleras de la clase. O sea, creo que hay de todo. Creo que tú hablas de ello y dices, hay que tener amor, pero gente como tú, no sé si hay mucha.
Muchos. Yo creo que muchos sí que realmente les interesan. Luego, no sé, pues supongo que yo llevo poco tiempo y estoy llena de ilusión y de entusiasmo.
Manténla.
Pues a lo mejor al cabo, si llevas muchos años dando clase, pues igual estás cansado. Pero vamos, también tengo compañeros que llevan toda la vida dando clase y están próximos a jubilarse y siguen con el mismo entusiasmo y la misma ilusión todas las mañanas. Y que sus alumnos les adoran y se van a tomar un café con ellos a la hora del recreo, y si tienen un problema hablan con ellos, y bueno, en fin. Que yo creo que es un tema muy vocacional. A quien no le gusta es si no disfrutan con los alumnos y el día a día resulta un infierno.
Nos pregunta Olga PV que qué opinas de los partes y el mal uso que se hace de ellos, que según ella no sirven para nada y que las conductas que no cortan las conductas disruptivas.
A ver, los partes.
Me imagino que son partes de...
disciplinarios. Uh-huh. A ver, existe la figura del parte, digamos que es como la tarjeta
amarilla
o roja, sí, que tienen los profes en clase. Uh-huh. Pues si un alumno se está portando mal, tú le dices, te voy a poner un parte, que esto, claro, fuera del código escolar, pues te da lo mismo un parte que no un parte. Entonces tú le rellenas un papelito y dices, pues fulanito se ha portado mal y no sé cuántos. Entonces puede ser con expulsión en el aula, que sería tarjeta roja. Y entonces lo sacas del aula y tal. Y en casa se deberían enterar de que han tenido este parte para que luego le tomen las medidas oportunas y lo que sea. Y también puedes poner un parte, pero que el niño siga estando dentro del aula. Pues esto es como todo. Si al niño el parte le impone, pues servirá y conseguirás disciplina. Si llega un momento en que estás todos los días poniendo partes, pues llega un momento en que el parte les da lo mismo.
Les da igual. Había un dicho, Patricia, que decían que cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, yo no sabía que un maestro no era lo mismo que un profesor, que el maestro es primaria y el profesor es más secundaria, ¿no?
Sí.
Pero decían, cada maestrillo tiene su librillo. Y nos preguntaba, nuestros amigos de Plano 7, nos preguntaban si alguna vez has coincidido con profesores que utilicen sus propios métodos y que tú pienses que esos métodos no son adecuados. Me imagino que cada uno tendrá la forma de hacer.
Existe algo que se llama libertad de cátedra. Uh-huh. Es que cada profesor es libre para poder... enseñar con el método que le parece más adecuado. Pues a mí yo estoy más cercana a una metodología y más alejada de otra metodología, pero aquí cada uno pues lo hace como mejor sabe, o como mejor le parece, o como mejor le funciona.
He escuchado además que en los institutos públicos hay como menos jerarquías que en un colegio privado, que sois todos debéis pasar por lo mismo y que hay menos jerarquías. No sé si es así o no.
A ver, yo no he trabajado en un colegio privado, con lo cual no sé muy bien cómo está el tema. En un instituto público, pues sí, hay jerarquías en cuanto a funciones. Es decir, está el director, jefes de estudio, luego dentro de los departamentos de materias, pues está el jefe de departamento. Y son jerarquías, sobre todo, pues a nivel de decisión y de organización. El resto, pues claro, eres funcionario. Quiero decir que tú no estás con miedo de si llevo la contraria a mi jefe de departamento porque considero que esto que está diciendo pues no me parece bien y le llevo la contraria y digo mi opinión, pues a lo mejor me echan. Pues con ese miedo no estamos.
Un día me contabas que llegabas a clase y tenías alumnos que estaban tumbados en el pupitre y querían dormir.
Eso te ha marcado, ¿eh?
Sí, me marcó mucho, porque es que no me lo podía imaginar. Y nos preguntaba Diego Marañón, nos decía, oye, trabajando en un entorno a veces complicado, parece tentador preguntarte por lo peor, pero que él le quiere dar la vuelta y te pregunta que qué es lo mejor que has visto, aquello que te hace pensar que aún hay esperanza, incluso con perfiles complicados.
A ver, hay esperanza siempre y además una cosa es que no quieran estudiar y otra cosa es que sean malos chicos. Son buenos chicos, yo les tengo mucho cariño. Otra cosa es que claro, que es que a ellos les parece una pérdida de tiempo y no les interesa y no tienen ninguna motivación estar allí, con lo cual se aburren, con lo cual pues...
Duermen.
Pues duermen o no se niegan a participar en las actividades. Pero eso no tiene nada que ver con que sean buenos chicos o malos chicos, o que me hagan pasar unos ratos, o que hablemos, o que me cuenten su día a día, o que tengamos una buena relación. Son dos cosas diferentes. Y lo mejor es cuando se entusiasman. Cuando consigues que algo les interese y les entusiasma, Dios, ese día sales del instituto dando brincos.
Me decías,
por ejemplo,
antes...
uno de mis grupos, tengo un grupo que también es reducido, porque también, bueno, pues también se trata, no es un grupo de compensatoria, es otro grupo distinto, pero bueno, también son poquitos. Es un grupo estupendo, que se interesan mucho por todas las cosas y demás. Y les llevé un día al Prado, muchos de ellos no habían ido nunca al Prado. Y...
Esto parte de iniciativa Patricia, ¿no?
Sí, claro.
Metodología propia.
Bueno, pues porque...
No estaba en el temario ir a Prado, pregunto.
Sí, porque estaba. Yo a ese grupo les doy... se llama ámbito sociolingüístico. Entonces doy lengua y geografía e historia. Entonces, pues en la parte de historia, pues también entra el arte. Y estábamos viendo pues el Renacimiento y les llevé a ver el Madrid renacentista y nos estuvimos dando una vuelta por la Plaza de la Villa y estuvimos caminando por Madrid y luego nos fuimos andando hasta el Prado y luego allí estuvieron viendo cuadros del Bosco y luego vieron los cuadros del Bosco y me decían los alumnos, ya me puedo ir a casa tranquilo después de haber visto el Jardín de las Delicias. Dios, chavales de 15 años que de pronto van al Prado, tendría que haberlo hecho con mis hijos, vamos, les digo yo a mis hijos, venga chicos, vamos el sábado por la tarde al Prado, y me dicen, tú estás loca, menudo rollo.
Ya.
Y ellos iban felices, estaban encantados y lo disfrutaron un montón.
Pero también me imagino porque tú les contarías las cosas de distinta manera, les explicarías un poco la historia del cuadro, no el Bosco nació, se educó...
Sí, yo les había contado para la historia, por ejemplo, les gusta mucho el salseo de los reyes, cuando les empiezas a hablar de las mujeres y de se casó con esta, pero luego no le gustaba y luego tuvo un amante,
sí.
Y eso les encanta. Ya. El salseo real.
Bueno, pero al final es un poco el storytelling, ¿no? El contar.
Sí.
El saber contar las cosas y enganchar.
A mí lo que no me gusta es ceñirme a lo que viene muchas veces en los libros de texto, que es que a veces es horrible porque se ciñen a nombres y a fechas sin contar el porqué ni lo que es la historia en sí misma. ¿Cómo se van a quedar con nombres y con fechas si no les cuentas los porqués? Un nombre y una fecha no significa nada. Así descontextualizado, ¿no?
Ya.
Bueno. Pues es igual, esto ya me estoy yendo por las
no,
ramas.
No, estás respondiendo a las preguntas.
Y otra de las cosas que me has dicho de lo mejor que me ha pasado, también ha sido, bueno, te he contado que este año estábamos montando una obra de teatro con alumnos de segundo de bachillerato.
Musical, ¿no?
Musical. Y...
Pero espera un momento.
¿Qué?
A ti te piden que hagas, ¿cómo se llama la asignatura?
Artes escénicas.
artes escénicas. Y yo te digo, bueno, a ti no te viene mal, porque es que Patricia tiene un perfil, podría estar hablando de ella bastante tiempo. Patricia, aparte de profesora, es escritora. No, no lo vemos bien, pero aquí tenemos un libro de Patricia. Patricia es editora de libros. Patricia edita libros para otros. Lleva tres. Hoy me ha traído los dos nuevos, ¿no?
Los dos que hemos editado este año, en 2019.
¿Dónde planean los pájaros? Que es un libro de poesía. Es que no sé si lo vemos bien. Enséñalo tú, que aquí lo vas a enseñar bien. He venido aquí a hablar de mi libro.
Sí.
Dilo.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Gracias,
bueno,
Patricia, háblanos de tu libro.
Y de la editorial Piezas Azules, que es muy pequeñita y casi no está más que en librerías muy escogidas. Pero a ver, publicamos libros inéditos, y de autores que son poco conocidos, pero son muy talentosos. Y de hecho, de Donde planean los pájaros nos han reseñado en El Mundo. Tita Berasategui es la autora y es una mujer estupenda, muy entusiasta.
¿Sabes lo que me llama la atención además? Una de las cosas que me apasionan de los libros, cómo huelen el papel que usas. O sea, se nota que el cariño que tienes, eso que decías que te importan los alumnos, o sea, esto es sin ánimo de lucro, tú no ganas nada con esto.
No, claro, con esto pretendo no perder, pero ganar no, pero se gana. ¿Quién va a ganar con libros?
La edición cuidada del papel. O sea, yo creo que el cariño también se demuestra en estas cosas. Pero
es que hoy en día, si el libro no es bonito en sí mismo, o sea, no tiene sentido publicar un libro que no sea un libro objeto. Porque si no, te lo descargas en una tablet.
Claro.
Si no vas a hacer un libro que merezca la pena tocarlo porque sea bonito, porque mira, está hecho con papel verjurado, cartulina verjurada, está ilustrado con dibujos, está hecho con un interlineado con modo de leer, pues bonito.
Con amor.
Bonito.
Pero vamos, yo te preguntaba esto porque la asignatura esta famosa
artes
de artes escénicas, yo te decía, bueno, tú tocas la batería, eres editora, escribes, haces de todo, con lo cual artes escénicas, me decías, no, Pablo, artes escénicas.
Que es mi primera vez.
Y tienes a tus alumnos preparando un musical, creo que era el de
Mago de Oz.
El Mago de Oz, con toques de Juego de Tronos.
Bueno, es que han escrito ellos el guión, han hecho una adaptación partiendo de la película, pero bueno, han hecho una adaptación del lugar, han situado la obra. Dorothy no vive en Kansas, vive en Madrid, y no es de principios del siglo XX, sino principios del siglo XXI. Y los problemas que les ocurren a los tíos, no tienen problemas con una vecina incómoda que le molesta el perro porque le muerde, sino que un fondo buitre ha comprado su casa y les ha subido la renta y además les ha prohibido que tengan mascotas, con lo cual eso es lo que desata todo el conflicto. Y además, para darle toques cómicos, pues han decidido hacer referencias, pues eso, a series generacionales como, pues eso, Juego de Tronos, o a películas como Harry Potter o Matrix. Y jolín, les está quedando un trabajo tan, y se están molestando y se están ilusionando tanto con la obra. Me hace tanta ilusión, valga la redundancia, verlo. El cariño que están poniendo en ello y lo mucho que se están esforzando, que me quito el sombrero.
A mí, escuchándote, me surge una pregunta que no, seguro que estará por ahí, pero no la he visto, pero me surge. Si yo fuese un profesor, y tenemos a muy poquita gente viéndonos, pero si fuese un profesor que te está escuchando o viendo en este momento y estuviera harto de llevar 25 años dando clases, ¿crees que me serviría de acicate escucharte que los niños, que cuando se hacen las cosas con cariño, cuando se hacen las cosas con pasión, que todavía los niños, yo creo, son muy fáciles de ilusionar y son muy fáciles de desmotivar también, que a lo mínimo son como la hojarasca seca, que con una pequeña chispa y un poco de aire tú puedes crear una llama grande y potente y una hoguera. ¿Crees que habrá algún profesor que esté en casa diciendo, es que yo llevo 20 años haciendo esto y estoy harto? Estos son todos una panda de...
Yo creo que hay que tener fe en los chicos y que además hay veces que el... que nos marcamos metas que a lo mejor no son las mismas que tienen ellos y que hay que escucharles un poco. Que a lo mejor nuestra materia o que se sepan de memoria según qué cosas o que lleguen a dominar algo que a nosotros nos parece importantísimo porque llevamos enseñándolo no sé cuánto tiempo, pues a lo mejor en términos relativos pues tampoco es tan importante. A lo mejor son más importantes otras competencias.
Vivimos en un sistema educativo, el español, yo creo que fomenta mucho eso, ¿no? La memoria, el más que el pensamiento crítico, el razonar. Yo haciendo entrevistas a gente joven me he dado cuenta que es muy difícil encontrar a gente con que razone de una manera, o sea, yéndose a lo más sencillo. Que tratan de contarte, yo sé mucho de esta materia, pero que al final tú les haces una pregunta y les puedes llegar a descolocar. Y creo que parte de ese problema es el sistema educativo en el que a ti te obligan a estudiarte la historia, como tú contabas, el A, B y C, y eso es aburrido y al final eso se te va. Y que hay otros sistemas que te enseñan más a enseñar, a presentar.
Sí, lo que se llama aprendizaje significativo. Si lo has incorporado a tu día a día y lo has trabajado y lo has manejado con las manos de alguna forma, pues es más fácil que lo retengas para siempre. No siempre es fácil, es que tampoco es fácil saber cuál es el método más apropiado para según qué cosas. Hay veces que para ciertos aspectos es difícil salirte de la memoria, pero desde luego para mí no es lo más importante ni mucho menos. Es más importante que sepan transmitir lo que piensan, que se sepan comunicar, que tengan pensamiento crítico, que sean críticos a la hora de hacer sus búsquedas de información, que no todo aquello que vean con letra escrita es cierto, todo aquello que les cuentan a través de un vídeo es cierto, que contrasten, que se informen, que, en fin, creo que es más importante que el memorizar un dato. Al margen de eso, pues siempre hay que memorizar alguna cosa, pero no puede ser la base fundamental, creo.
Uh-huh. Ayer hablaba con mi amigo Nacho, que me está echando una mano, con Nacho Sevilla, y me decía, Pablo, ¿tú te acuerdas cuando nos obligaban a estudiarnos todos los ríos y afluentes de España? Y digo, me acuerdo perfectamente. Pues ahora a su hijo le obligan a saberse 7. Nosotros nos teníamos que aprender como 200 o entre ríos, afluentes, y ahora 7 ríos. Y eso ya es suficiente. Y a un carca como yo, digo, joder, pues qué mal que no se lo sepan. Pero es que quizás no hace falta que se lo sepan.
A mí la geografía siempre se me ha dado fatal. Me la he tenido que estudiar 70 millones de veces y es que no consigo que se me quede. Al final siempre termino utilizando el móvil. Si tienes el smartphone en la palma de la mano.
Por el tema del teléfono.
Por eso te digo que yo creo que es... Y cosas que tampoco son tan necesarias. Y además que hay cosas que luego las vas aprendiendo con la... Pues al viajar se aprende mucha geografía. Uh-huh. Y normalmente se te olvida mucho menos que cuando te la aprendes. Luego hay gente que tiene memorias más fáciles, memoria de detalle. Y hay gente que tiene otro tipo de memoria. Que cada uno luego también retiene de una manera.
Completamente distinta la pregunta. ¿Libros gratuitos o libros de pago?
Gratuitos. Claro, siempre. O sea, por lo menos en la enseñanza pública me parece fundamental.
Porque eso, yo aprendí en Bélgica que los libros allí eran gratuitos y se iban pasando de un año a otro a otros alumnos.
Yo cuando era pequeña mis libros luego los usaba mi hermana.
Sí.
Ahora eso, es que cambian las ediciones.
Sí, que es parte del negocio también, imagino.
Sí, a mí también me gusta que los libros los hagan entre el profesor y los alumnos. Que no siempre haya un libro de texto al que ceñirse, sino ir preparando los contenidos, preparar unos contenidos específicos para el grupo que tienes.
Teníamos una pregunta relacionada con eso. ¿Hay patrones de conductas de alumnos que obligan a proceder de forma individual? ¿O crees que hay ciertas pautas que son aplicables a un grupo? ¿Y hasta qué punto tú puedes individualizar una clase, claro?
Yo los grupos que tengo son poco numerosos.
Entonces, ¿cuánto es poco numerosos, Patricia?
Poco numerosos, pues entre 12 y 15, muy poco numerosos.
Nosotros éramos 42 en clase.
No es lo normal, porque es que yo tengo grupos a lo mejor quizás un poco que se salen de la media. Lo normal son entre 25 y 30, o entre 20 y 30. ¿Vale? Con el número de alumnos que tengo, pues la verdad es que es bastante sencillo conocer a cada alumno, tener bastante, pues tenerlos bastante calados y además prepararles, individualizar al grupo. Yo es que también creo que luego no existe un grupo igual, es que igual que no hay un niño igual que otro, pues es que un grupo no deja de ser una suma de niños. Y de hecho es muy curioso y es algo que me ha llamado mucho la atención, cómo son las dinámicas de grupo, cómo cambia el comportamiento de un grupo con un solo alumno, cuando sacas a uno, un niño está enfermo igual una semana y ves que el grupo se comporta de forma distinta. No sé.
Es curioso que digas eso, porque en la investigación de mercados a la que yo me he dedicado una parte de mi vida, cuando preguntábamos sobre un producto, con lo que se llaman focus groups, es decir, 7 u 8 consumidores, siempre había uno que condicionaba la respuesta del resto. Y creo que eso ocurre a nivel de la sociedad desde el principio. En el colegio nos preguntaba alguien también sobre el bullying. No quiero dejarlo eso de lado porque me influye, eso me interesa mucho, ¿no? Pero hablabas de esas dinámicas. Yo creo que también está en vuestra profesionalidad, en vuestro ojo, el saber sacar o mover o contrarrestar esos pesos que igual te llevan a la deriva a un grupo y que tú sabes que puedes recuperar de cierta manera, ¿no?
Pues sí, pero yo también te digo, te hablo desde la posición de profesora novata y no domino las técnicas. O sea, sí que sé que hay unos perfiles que quizás, bueno, pues como en todo grupo humano, siempre está el que es más líder, el que es más introvertido, el que participa mucho, el gracioso, el tal, pero bueno, luego no hay dos grupos iguales. Y igual que para los niños, yo tengo dos hijos y lo que me vale con uno no me vale con otro, pues creo que con cada grupo y con cada alumno tienes que, en función de quién es, pues así haces.
Nos llegan preguntas un poco más complicadas, ¿vale?
Vale.
Una de Oscar Carreres y otra de Pokedim 9385. Las dos, yo creo, están relacionadas. Nos dicen, ¿qué piensas de las continuas reformas educativas en España impulsadas por diferentes corrientes políticas? Y la otra es, ¿busca el gobierno de turno, sin especificar el color, mejorar la enseñanza o adoctrinar nuevas generaciones en busca de afiliados? Me imagino que como en todo habrá intereses. Se habla mucho del PIN parental, de X, de Y. Contesta lo que quieras o no contestes.
A ver, en cuanto al PIN parental, yo es que creo que las personas que tienen miedo acerca de adoctrinamientos de hijos en los institutos públicos, creo que no tienen, que están muy alejados de lo que es la enseñanza. O sea, en general, por lo que he visto, insisto, soy una profesora novata, se tiene un cuidado exquisito en no traspasar ningún límite con los alumnos. O sea, se intenta ser absolutamente respetuoso y no hablar desde una ideología o desde un punto de vista. O desde luego siempre contrastando, no sé. Entonces me llama mucho la atención porque muchas veces incluso, en cuanto por ejemplo a educación, que se llama ahora mismo educación afectivo-sexual, por ejemplo, no le impartimos los profesorados del centro, les llevamos al centro de salud para que un profesional sanitario les dé una charla de educación afectivo-sexual. Y por lo menos en mi centro solicitamos autorización a los padres antes de llevarlos. O sea, y antes de PIM, quiero decir que se tiene un cuidado normalmente tremendo con estos aspectos. Otra cosa es que, oye, pues si tú no quieres sacar a tu hijo de una cierta ideología que tú tienes, pues es que a lo mejor lo que tienes que hacer es llevarlo a... No sé, de verdad que no entiendo de dónde viene toda esta historia, igual que los miedos al adoctrinamiento. Es que no sé dónde se piensan que los están llevando.
¿Pero crees que la educación y la política se tienen que separar y que no se puede...? Porque siempre han ido muy de la mano, ¿no?
Yo lo que creo es que desde los centros públicos sí que se debe introducir una serie de valores de respeto y de respeto, fundamentalmente, de respeto a la diferencia, fuera de un marco religioso, que en un colegio religioso pues entiendo que serán valores de respeto que irán desde la religión católica o desde la religión que sea, pero hay una serie de valores de convivencia y que son necesarias necesarios en las aulas también, que yo qué sé, yo pienso que la educación para la ciudadanía no era ni más ni menos que lo que fomentaba. Y no solamente esos valores de respeto, sino que, yo qué sé, sale un alumno de la enseñanza obligatoria y no sabe lo que es un impuesto, no sabe para qué sirve, qué se paga con ellos. Eso es ser ciudadano. No sabe prepararse una declaración. No sé, creo que hay ciertos aspectos de ser ciudadano en el mundo que no se explican en ningún sitio y que es fundamental que se expliquen. Valores de lo que es una sociedad democrática. No sé. Pero, y eso no tiene absolutamente nada que ver con adoctrinamiento político. Uh-huh. Entonces, yo creo que se tilda de adoctrinamiento porque se prefiere que los chavales no tengan ese tipo de educación, que creo que es imprescindible. Vamos, no sé. Es que no sé qué problema tienen con esto.
¿Has pensado alguna vez en llevas poco tiempo, pero que te hayas levantado y dices, yo lo dejo, esto no.
No.
Nos pregunta Ima Perea eso.
No. No, algún día igual te levantas un poco menos entusiasta, pero de dejarlo tan desanimado, no, nunca. Que va, no, estoy muy contenta.
Oye, yo me alegro de que tú estés contenta porque el haber dado ese giro de timón para yo creo que para seguir una vocación que tenías ahí, ¿no?
Sí, siempre he estado ahí. De vez en cuando he titubeado, me he acercado, pero luego no lo he conseguido y lo he dejado y vuelto, y ahora ya sí.
Pues yo egoístamente me dio pena que te marchases, que me dejases...
Dilo.
No, no me dejas
tirado.
No me dejas tirado para nada. Pero sabes que yo siempre te apoyé y me alegré mucho.
Sí.
Y me hace muchísima ilusión que traigas estos libros. O sea, que aparte de tus inquietudes como profesora tengas... Me encanta ver el ejemplo de gente que puede hacer muchas cosas en la vida. Tocas la batería, editas libros, escribes... O sea, te da tiempo como a todo, ¿no? Luego la gente te pregunta, ¿pero cómo lo haces? Porque tú trabajas tus horas, te preparas tus clases, tus tutorías y no eres superwoman. O sea, pero todo esto sale de quizás de esa de esa energía, esa ilusión, ese interés, esa curiosidad, pues que hagas muchas cosas. Y me parece que es un ejemplo muy bonito para gente que entra en el tran-tran. Yo el primero. Pero que estas cosas salen adelante. Que te prepares una clase de artes escénicas, que escribas un libro, que edites algo, que se pueden hacer muchísimas cosas y que la ilusión está más allá de lo que se supone que debes hacer, ¿no?
Al final solo es cuestión de hacer las cosas, de traspasar la barrera de pensarlo y ponerte a hacerlo. Luego en el fondo tampoco es tan complicado. Te pones a hacerlo y lo haces.
Suena muy fácil eso.
No sé si es fácil o es difícil. Es hacerlo. Hacer.
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 Bueno, pues nosotros hemos hecho, no sé, 1:10.
¿Ya?
1:10. No sé si te has sentido cómoda, si no. Teníamos muchas más preguntas. Muchas de ellas relacionadas con la política y con el adoctrinamiento y lo de separar la educación. Yo me quedo con varias frases tuyas. Me quedo con la curiosidad, me quedo con la ilusión, el levantarte, irte a clase y volver de clase y decir qué bien me ha salido hoy.
Hay días que también vuelves arrastrando los pies diciendo, uff, qué mal me ha salido hoy. Ojo, que no siempre sale bien.
Todas las
hay días que no sale
bonitas.
Bien, claro.
Me quedo con tu habilidad para cambiar de rumbo. Me parece un ejemplazo. Patricia, vivimos en sobre raíles muchas veces y me parece un ejemplo de que las cosas, bueno, tú eres la que decide, ¿no? Oye, pues voy a intentarlo, es lo que me gusta. Y tampoco tienes una compensación económica, nos costabas, bueno, tienes un salario
digno,
pero no es una cosa para tirar cohetes. Hay países como Finlandia que pagan muchísimo más dinero a un profesor, o incluso alguna comunidad autónoma que paga mucho más.
Bueno, pero estamos aquí.
Pero me quedo con todo eso. Te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros y me encantaba leer tus libros. Me has traído tres, me los voy a leer, que la gente les eche un ojo, ¿eh?
Son muy bonitos, merece la pena.
Son muy bonitos. Patricia Lodín, muchísimas gracias.
A ti, Pablo, gracias por la oportunidad.
Bueno, pues espero que hayáis pulsado la pausa en este día loco que seguro habéis tenido y que hayáis aprendido, como he aprendido yo, un poco más sobre el profesorado, sobre la educación. Y os espero, no sé cuándo, ya sabéis cómo funciona esto, cuando tengamos algo que contar o cuando tengamos a alguien tan interesante como Patricia, volverá el respeto radio. Ya sabéis, en YouTube, suscribiros, darle a la campanita y os esperamos, esperamos que muy pronto. Gracias por estar ahí.